Anillo del Tron. Al que últimamente siempre lo pillo en un aeropuerto antes de salir o recién llegado. Pero bueno, por ahí está, pero está. Ángel Expósito de la Mora, buenos días.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Bueno, viendo la movida, como tú ves, que está muy entretenida.
Sí. Pues exactamente sobre la movida, tuve ayer ocasión, Carlos, de estar charlando con el comisario europeo, con Miguel Arias Cañete. ¿Me oyes, Carlos?
Sí.
Ah, vale, ya. Y claro, la pregunta es típica. Le dices, oye, ¿y esto cómo se ve desde aquella atalaya, no? Y me hizo un análisis muy interesante porque me dijo, mira, por supuesto, esto es una minucia comparado con lo que se está gestando por ahí afuera. Y me hizo una clasificación de problemas y preocupaciones. La primera, el sur de Europa. Y fue curioso porque metía Grecia, que está igual o peor, Portugal al borde de otro rescate, Italia, las incertidumbres, España con el riesgo de la radicalidad, así lo dijo, y Francia. Es curioso, porque esto es nuevo, ¿eh? Metí a Francia en cuanto a las no reformas y en cuanto a ese impasse, el sur de Europa. El segundo problema, la Europa del Este y los refugiados, lo metí en el mismo capítulo. Algo así como aquella ampliación, madre mía, ¿a quién se le ocurriría? Pero en cualquier caso, los países del Este, que curiosamente son los ex de la órbita soviética y su planteamiento hacia los refugiados. Y como tercer problema, después de la que se lió, el Brexit. Dice, esto ya es lo de menos comparado con el nivel que tenemos con el sur, donde estamos nosotros. Eso en clave internacional. Y luego, si me permites, hay un momento impagable. Me parece que no habéis comentado la tertulia y te dejo el balón botando. Hay un momento impagable en el día de ayer, que fue Iceta en el Parlamento. Tenemos el momento en el que Iceta da la razón a los críticos. Escucha.
No les digo que cambien sus objetivos políticos. Únicamente les pido que se planteen colaborar con el cambio político en España, que no condicionen la investidura a la obtención de un referéndum sobre la independencia. Sinceramente, creo que todos saldríamos ganando.
¿Yo?
¿Pero a qué crítico?
Si yo fuera... Vamos, lo ha dejado votando. Quiero decir, si yo fuera de Esquerra Republicana o si fuera Puigdemont, hacía lo imposible porque Sánchez fuera presidente del gobierno. Cuando digo a los críticos me refiero que a los críticos de Pedro Sánchez, lo que se está reconociendo es que está pidiendo el voto a los independentistas, sí, que es lo que hizo ayer Iceta, ¿no?
Sí,
me pareció un momento francamente impagable en todo este Sainz.
Me alegro mucho de saludarte.
Hola.
Feliz viaje.
Adiós, chicos, adiós.
Claro que la actualidad de hoy nos ha dejado en nuestro WhatsApp, mensajes de voz 699-1314, muchas perlas para nuestra sección Yo pienso de qué. Como Dolores, por ejemplo.
Yo pienso que este señor está cavando su propia fosa, aun en el supuesto de que se saliese con la suya, de que todos los militantes lo apoyasen, de que se presentase a unas nuevas elecciones, iba a caer en picado. Incluso los que lo están apoyando, lo primero que tenían que hacer, si quieren llegar alguna vez a ganar unas elecciones, sería destituirlo y poner a otra persona en su lugar.
Bueno, algo parecido, pero considerando que tiene otras o que ha preparado otros acuerdos, es lo que cree Pedro de Murcia.
Creo que el problema del PSOE es que Pedro Sánchez y sus afines han pactado con Podemos y los separatistas catalanes y no se atreven a confirmarlo, no pueden decirlo. Y el resto del PSOE que se han puesto en contra y han tenido que hacer esto es porque no están dispuestos a pactar con separatistas ni Podemos.
Y incluso les da arrebato poético alguno, como a José de Burgos.
José de Burgos, poesía. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que Pedro ya se nos iba. Ya era hora, marinero.
Bueno, total. Que si creéis que da más de sí, mira, acerca de lo que decía el Tron, ¿no?
Sí.
Acerca de lo que decía el Tron de esta frase de Iceta, diciendo, hombre, señores críticos, no es... hay una frase en Andalucía que se dice mucho, los que no queráis, no jodáis.
Análisis muy sofisticado.
Sí, exactamente.
Reflexivo y sesudo.
Vale, creo que pero hombre, no fastidiéis a los que estamos aquí, ¿eh? el... Bueno, que viene a ser como eso, ¿no? Señores críticos.
La decantación de un libro de filosofía.
Eso es lo que se echó en falta del discurso de Susana ayer, Carlos, es verdad. Si es, aparte de dar...
Me faltó el último paso.
Sí, es que no quiere aparte de dar un poco de masaje a la dolida autoestima del partido, faltó posicionamiento político. Es decir, es que no hay. Esto no lo hacemos porque yo quiera ser... Claro, esto exigiría quitarse todas las caretas y además Susana está todavía en esa estrategia de ir mandando emisarios andaluces a Madrid a través de los cuales intuimos que ella habla, pero cuando ella habla... No dice, vamos a ver, el partido ha caído en una deriva populista filoseparatista que no puedo tolerar. Así que para que el PSOE recupere su identidad y su papel y el brillante papel que hizo desde la transición y el que estamos orgullosos y reivindicamos frente a estos advenedizos, yo que sé, algo parecido a eso, a un liderazgo político ideológico, a un rearme ideológico del Partido Socialista, a un orgullo socialdemócrata que se supone que Pedro Sánchez ha perdido, pues eso es lo que se espera de los críticos, que no hurten el debate político. Si no hay de que avergonzarse, claro que la abstención, si fue Felipe el que abrió la espita de la revuelta con precisamente con el engaño de Pedro Sánchez habiéndole prometido después de junio la abstención. O sea, que Pedro Sánchez eso que, lo prometió. Y ahí está el debate. La abstención no es... la abstención es una oportunidad para bueno, cicatrizarse en la oposición, pero también para condicionar desde el legislativo, el ejecutivo del Partido Popular y de paso hundir a Podemos en una oposición de 4 años que puede, bueno, al cabo de los cuales Podemos probablemente se haya cuarteado en 4 años de oposición.
Uh-huh. El argumento sobre el que se ha sustentado precisamente Pedro Sánchez y los suyos, los que ahora mismo están plantando esa batalla, los llamados críticos, para oponerse precisamente al golpe palaciego, es que estos lo que quieren es una abstención, permitir que la derecha gobierne frente a los que propugnan un gobierno transversal, un gobierno del cambio. Claro, todo eso no termina, concluye en una cosa, es una falacia, es una mentira, porque el gobierno del cambio es imposible tal y como lo, salvo que cuentes con, efectivamente, con los separatistas. El ciudadano ya ha dicho que no va a querer hacer nada con Podemos, con lo cual tienes que descartar esa vía. La otra sería pactar con aquellos que evidentemente están ahora mismo en disposición de romper España. Y eso es lo que se opone también ese amplio sector del partido que ha plantado esta batalla y ha dado este golpe palaciego. Por tanto, esto es lo que debería debatirse en el Comité Federal de mañana, más allá de los aspectos efectivamente estatutarios. Y esto es lo que realmente necesita el país, es una solución a la posición que el Partido Socialista tiene que en fin, adoptar en una circunstancia como esta tan especial y también recuperar su razón de ser, que es lo que todavía no ha recuperado. Yo he escuchado a gente del llamado sector sanchista, bueno, el alcalde de Valladolid, sin ir más lejos, decir que ellos prefieren unas terceras elecciones antes de que gobierne Rajoy.
Pues nada, adelante.
Claro, entonces, vamos a ver, pero es que además luego...
Sí, a ver dónde acaba.
Claro, dónde acaba, ¿no? Pero el problema de esto, Carlos, es que...
No va a ganar el PNV.
En el hipotético caso de que al final se empeñara en abordar esa vía, esa alternativa, vamos a ver, ¿con qué apoyos reales contaría Pedro Sánchez en esa hipotética situación?
¿Pero qué campaña
en el Congreso
haría,
de los Diputados?
Si no podría entrar en ninguna autonomía.
Antes de llegar a las terceras elecciones. Tú imagínate que dice, bueno, al final, bueno, pues voy mandatado por lo que me queda de Comité Federal, o sea, de Comisión Ejecutiva y parte de los apoyos del Comité Federal para intentar explorar esa vía alternativa. Luego, ¿qué va a pasar en el Congreso? ¿No van a romper la disciplina de voto? Hoy la razón creo que daba
40
solamente a favor de... No, se quedaba con 40 diputados de apoyo. O sea, se rompería el partido también en el Parlamento, evidentemente. Ahora, indisciplina de voto se iba a materializar, seguro.
¿En qué debate del Partido Socialista, en qué situación, por otro lado, está España? Y relacionándolo con lo que decía Expósito, en el catálogo de problemas que tiene la Unión Europea, Cañete se olvidó hablar de la situación que está atravesando la propia Alemania, con un debilitamiento brutal de la canciller, a punto de, pensando en su partido, que puede haber otros candidatos. Y en esa situación de inestabilidad, y con el Brexit, está provocando un redimensionamiento de la Unión Europea. Bueno, pues en ese redimensionamiento, el cuarto o tercer país, que es España, no está.
No, claro.
No estamos.
No hay agenda diplomática, no hay agenda exterior.
Un año
no hay nada.
Sin estar cuando se está definiendo para los próximos 20 probablemente el futuro de la Unión Europea. Volvemos a lo peor de nuestra tradición, al ensimismamiento. Estamos encantados con lo que pasa primero en nuestro país y luego si es más pequeño mejor en el PSOE y luego si es más pequeño mejor en la agrupación local. Exacto. Mientras se está definiendo el papel del club al que pertenecemos después de muchos años de quererlo. No pintamos nada. No estamos, simplemente. No estamos. Rajoy está en funciones.
Súmalo a la desaceleración que el Banco de España ya ha anunciado.
Esta es una situación... Tiene, sí. Bueno, pues en esto no piensa. Sánchez, el secretario general, tiene que pensar en estas cosas.
¿Qué va a pensar?
El otro... ¿no? Pues aquí nadie piensa en esto. ¿No? Pues ese es el drama de la política española.
¿Y tú crees, Gustavo, que mañana hay empujones en las calles?
No, pero antes quería plantear una pregunta. Cuando hablabais ahora de si falta discurso político y... Antes que nada, a mí los propósitos que atribuimos a Sánchez me asustan tanto como cualquiera. Y los que desvelan la declaración de Iceta que ha puesto Expósito me asustan tanto como cualquiera. Pero yo pregunto, si un candidato a secretario general del PSOE, asustado por estas distorsiones o por este deriva a que Sánchez somete al partido doctrinalmente y por situaciones de pacto, tiene un plan alternativo, tiene un discurso político alternativo, tiene una táctica para el partido alternativa, ¿no debería presentarse a unas primarias o a un congreso en vez de intentar desbancar al secretario general legítimamente elegido por la militancia, por más que este no te guste? La maniobra que estamos asistiendo ahora, y repito para que quede claro que a mí Sánchez sus propósitos no me gustan, estoy hablando en términos distintos, reglamentarios, por así decirlo, morales. La alternativa, el golpe que estamos viendo, no se debe precisamente a que ese posible secretario general, que tiene otro discurso político, se le supone porque no lo ha pronunciado, y tiene un rumbo distinto para el partido, sabe que no va a conseguir una mayoría para ser aprobado, y por lo tanto queda descartado. Y para compensar esta incapacidad que tiene de convencer a su militancia, da un golpe. Porque es que hay tantas ganas, porque a Sánchez ya se le insulta, micrófono abierto, tranquilamente, entra en la oyente, se le llama maricón, ya vale todo. Pero por más que nos disguste Sánchez, y por más que sus propósitos políticos nos den miedo en términos de futuro de país.
Sí, que la lucha sea limpia.
Autorizando un golpe de mano tremendo.
Sí, tú pides lucha
limpia.
Bueno,
pero la misma...
El problema es que...
Por lo mucho que nos disgusta este hombre, al que ya insulta
David,
cualquiera que pasa por aquí.
Es que el sanchismo tampoco está jugando limpio. Porque él tiene el censo electoral. Es que Luena domina exactamente. El que convoca
es que
el comité...
Es que él ganó unas primarias.
Sí, pero... Pero
él la ganó Borrell. Y mira dónde está.
Ya, otro, claro.
Pero falta un... Y por eso pedimos un árbitro limpio, que no sea ni de unos ni de otros. Eso sería lo ideal.
Pero, Jorge, un árbitro para un proceso anormal.
No, pero llegado a este punto, como el
por eso, reglamentariamente nadie sabe qué hacer,
pero David,
porque no han ido por el cauce ordinario.
Pero el golpe relámpago ya ha fracasado, con lo cual ahora sí se puede buscar una figura de consenso que arbitre y que se midan Susana y Sánchez con dos proyectos políticos diferentes en un congreso abierto.
Son dos
pero
cuestiones...
eso daría carta de naturaleza o legitimaría una situación anómala porque viene por un cauce que es anómalo. Es como si yo entro en un banco, me sale mal el atraco, bueno, no puedo salir, oye, ahora quiero un árbitro para resolver esto.
Anómalo,
no,
mire, pero...
Usted.
Anómalo,
ahora pido un crédito.
Ahora que venga alguien y me arregle esto.
Entro a robar y pido un crédito.
Anómalo, pero no ilegal, ¿eh? Anómalo, pero no ilegal.
No, es que reglamentariamente no sabemos cómo hacer que esté usted con un pasapontones dentro del banco.
No, claro, ya están los estatutos, pero, la mitad más uno, están los estatutos. Sí, están los estatutos.
Son
es
dos
legal,
puntos,
es
son
legal,
dos
lo
puntos
que han hecho.
De vista. Falta, yo eso que he querido hablar. Nadie habla de política en términos claros. Y se ha ido a esa guerra palaciega que decía yo. En la guerra palaciega yo creo que tienen razón los críticos, sinceramente pienso, ¿eh? Que el análisis cabal de los estatutos y de ese artículo que mencionó el propio
el 36,
Luena,
¿no?
Imponen, para un congreso, claro, imponen una gestora que lo lleve limpiamente. Pero no me importa todo eso. Tienes otro problema ético. O sea, a mí me dimite la mitad más uno de la ejecutiva, o siquiera la mitad, o 10 de los 25 que tenga... Y convoco un congreso porque es evidente que tengo un conflicto.
Se llama sentido ético eso.
Y me voy, sí, claro.
Eso Sánchez no lo ha conseguido nunca.
Ahora, cierto, lo razonable, lo lógico, lo que en otras formaciones sucede. Tú vas no aquí en España, por desgracia. Tú vas a Francia y ves 20 candidatos de la derecha, 20 candidatos de la izquierda, cada uno defendiendo su posición. Bueno, aquí creo que yo fui el primero. Luego Felipe González ha hablado de la extensión como una posibilidad. Los que están jubilados y en la periferia también lo dicen con cierta tal. Pero los dirigentes no dicen absolutamente nada, o lo dicen de una forma muy oscura o de una forma muy timorata, condicionados por ese complejo hacia Podemos, y efectivamente,
oiga, menos vara.
Diga usted lo que menos vara, diga usted lo que piensa. Por ejemplo, hoy ya no, hoy cualquiera, hasta Pedro Sánchez ya debe pensar que no podemos ir a unas elecciones, porque vayamos con quien vayamos, con Felipe González duplicado, duplicado. En diciembre
gana el PNV.
Nos gana el PNV, pero no en el País Vasco, en el resto de España. Es claro, eso no, es así.
Pero si, que, si el diagnóstico yo lo comparto, Nicolás, si lo hemos hablado aquí mil veces.
Claro.
Que yo, mil veces hemos dicho que el PSOE ha olvidado el personaje hacedor del ciclo que es, el defensor de un recipiente de valores que es la socialdemocracia, homologable con muchas otras europeas. Que estas derivas, que yo insisto, y me vuelvo repetitivo y nos gusta porque coméis con él, pero empezó con Zapatero esa deriva, pero en fin. Pero si todo ese diagnóstico yo lo comparto. Lo que no acabo de ver es que por lo muy mal que nos cae Sánchez, no seamos capaces ni siquiera de afear lo que está pasando ahí.
Vamos a ver, mira, él desde el minuto uno se ha dicho, y creo que se ha comentado más veces, que Pedro Sánchez no ha hecho nada que no le haya mandatado el Comité Federal del pasado mes de enero. Enero, perdón, diciembre. Las elecciones de diciembre, posteriormente se celebra el Comité Federal y él no hace nada que no esté aprobada en esa resolución. O sea, no, en teoría, no llegar a ningún acuerdo con aquellos que quieren un referéndum de autodeterminación y, evidentemente, los que quieren realmente separar España. En las líneas rojas se las marcaron. Tampoco, también le decían claramente que no podía pactar con el Partido Popular. Y es verdad que en ese sentido, bueno, pues él no ha hecho nada que no le hayan aprobado los que ahora le han planteado este golpe palaciego. Pero sí es cierto que, hombre, él tiene también que ejercer su capacidad de liderazgo en el partido y buscar alternativas. Es el secretario general.
Derrotas, Antonio,
tiene, claro,
que ha perdido
primero,
seis elecciones.
No, a eso iba. Digo, a eso
es que
iba.
¿Cómo sacas primero, si no es así con este golpe palaciego, claro, cómo sacas a un tipo que claro, no se responsabiliza
tú tienes que
de hundir
liderar
el suelo electoral?
Encontramos el perfecto moral y lo damos.
No. Pero el liderazgo también conlleva efectivamente hacer una autocrítica.
Jorge, tú aplicas, como apliques esta teoría, sí, al golpe que puedes dar un país.
No.
Desde el punto de vista reglamentario, hay una explicación.
Pero es un presidente más inútil. Venga, está,
le llamamos golpe porque es problemático, es persona, pero perfectamente legal lo que han hecho y reglamentado en los estatutos.
Lo que no se ha visto en ningún caso después de las sucesivas derrotas.
Hubieran entrado con fusiles.
Es una autocrítica el plantear. Él, como secretario general, lógicamente, y su ejecutiva federal, plantear un debate sobre qué está pasando en este partido, si estamos, como decía ayer Susana Díaz, deslumbrados por los fogonazos de las fuerzas emergentes y nos podemizamos porque nos interesa.
Acomplejado, si no saben por dónde tirar.
O tenemos que recuperar la raíz de la socialdemocracia en la que ha basado el Partido Socialista sus éxitos electorales. Un partido de centro-izquierda, partido de gobierno, que es el que más ha gobernado España. Y es verdad que ha ido de derrota en derrota hasta la victoria final, que también se lo recordaba el otro día Felipe González, y aquí no se ha tomado ninguna decisión, ninguna medida, no ha asumido ninguna responsabilidad en ningún momento.
Es que Borrell dimitió por menos y también estaba elegido por las bases.
Entonces, claro,
Borrell sí, se lo cargaron.
Pero porque le hace poca ser.
Pues los mismos que le hicieron, claro, la envolvente a Nicolás.
Sí, al final se fue.
Y a partir de ahora, cuando esa solución que plantea, decir, oye, ¿por qué me voy a las primarias y planteo el Congreso Express? Evidentemente estamos hablando de una supervivencia personal en el partido, porque veía que ya le estaban
presionando. ¿Y por qué la parte crítica no quiere ese Congreso Express?
Y paralelamente,
hay
una responsabilidad de todos los que ahora efectivamente se emergen en ese, o sea, se posicionan en ese sector, de no haber planteado este debate mucho antes, desde el mes de enero, precisamente. Desde enero se tenía debate.
Ahora son y 25 ya, y 25 con rima, con premio, pero...
Tides. Red de concesionarios Nissan.
Herrera en COPE.
Estar informado.
He aquí cómo llegan las coplas de Luis del Val.
¿Qué pasa con tanto lío? ¿Para qué tantos bomberos? Si no se ve nada de humo y si no hay humo, no hay fuego. En la calle de Ferraz se organizó un gran revuelo al ver los monos azules con que visten en el cuerpo. Pero no llevan mangueras, ¿no te has fijado, Carmelo? Igual es un ascensor que se ha quedado entre medio. Le pasó a la tía en Gracia hace un año por lo menos y tuvieron que venir, que no le cabía el cuerpo con lo gorda que se puso después del alumbramiento. Perdone que le interrumpa, pero no se trata de eso. Parece que a un pobre hombre, sin comerlo ni beberlo, se le ha quedado pegado el culo en todo el asiento. Se trata de un hombre gordo que con las caderas anchas, al salir el sufrimiento está siempre asegurado, porque todo queda estrecho. Dicen que no, que es delgado, que es muy alto y muy apuesto. Pues es un caso difícil que la verdad no lo entiendo, porque no les cuesta nada levantarse a los esbeltos. Parece que han encontrado los restos de un pegamento que se le ha adherido al culo y le impide el levantamiento. ¿Y de qué marca se trata? Dicen que se llama Imedio. ¡Uy! Pues con esa sustancia se le ha pegado hasta el cuerpo, que una vez la usé yo mismo por pegar un cenicero. Se me quedaron soldadas las yemas de estos dos dedos y no saben qué dolor se nota al despegamiento. ¿Se tratará de una broma? ¿Una broma? No lo creo. Pegarse tanto al sillón es un asunto muy serio. Igual es la resistencia de un cargo a dejar de serlo. En España pasa mucho. Se encariñan con el puesto y hay algunos que hasta dicen que de allí los sacan muertos. Pues aquí no está el forense, lo que se ve son bomberos. Es que han dicho, me parece, le he escuchado a uno de ellos, que con el agua caliente se levantan los traseros. Pues a ver si lo resuelven y no retorna el sosiego, y a la sede de Cerrat vuelve la paz y el silencio.
Ya es viernes, y tenemos enferrado un pollo en ciernes. Ya es viernes, y los guanches del planeta escondemos la corneta hasta el lunes que viene.
¡Mira! ¡La vueltecita que me toma la locura!
¡Ya está aquí el guanchi, damas y caballeros! Ya ha llegado Goyo González. De la redacción en la que recibe de todos ustedes tantas cosas tan buenas, tantas, ¿verdad?
Como diría Julio, tantas y tantas cosas.
Tantas y tantas cosas.
Tantas cosas. Bueno, da gusto escuchar a socialistas con tanta coherencia y sentido común como don Nicolás Redondo. Hoy, macho, te han puesto en el cuadro de honor. Por cierto, como es viernes, aprovecho para recomendaros visitar, a quien pueda, la Feria de San Miguel de Arcos de la Frontera en Cádiz. O sea, no solo es política.
¡Oh, qué buen sitio! Vendo Opel Corsa.
Lo compro. ¡Qué lujo el análisis de Nicolás Redondo sobre eso! ¡Cachondo! Profundo, con visión de partido y de país. Político ejemplar de España, del que no deberíamos prescindir. Totalmente de acuerdo. Este es el último halago que te hago,
Nicolás. Déjalo, sí.
Con Nicolás Redondo, Felipe despachó a Frutos en 15 minutos cuando perdió la mayoría absoluta la primera vez. Pedro Sánchez le dio alcaldías y hasta se fue a la ópera con él, con el Coletas, añade. La diferencia está entre ser estadista o electoralista, dice este caballero.
¿Y le pregunto la opinión a Nicolás de eso?
No exactamente. Yo creo que opina y ya está.
No va a hablar cuando hablan bien de él. Bastante tiene con defenderse cuando hablan mal. Vamos a dejarlo como está y desear que llegue a un acuerdo este fin de semana los del Partido Socialista.
No va con la mejor disposición para eso.
Nos escriben desde Terrassa diciendo que ya están saliendo autobuses. Otro que dice: el PSOE tiene que poner autobuses y cuantos más mejor. Lo agradecerá el gremio de las gasolineras. Que haga el PSOE por fin algo por España.
Si se está el sábado por Madrid, una cosa muy divertida es pasarse por la puerta de Zarra.
Moros y cristianos que de Alcoy, pero en la calle Zarra.
Claro, yo, si estuviera en Madrid.
Y ayer hubo, ayer hubo algún conato en Ferraz, algunos que se posicionaron a favor, lógicamente, de Pedro Sánchez. Bueno, alguien estos... incluso se encadenó en Mérida también a favor de Pedro.
Y estos que
en
Valencia decían fascistas, sí, sí. Los socialistas, socialistas que acusan de fascista a Susana Díaz.
Sí, sí. Van a tener que hacer un operativo como en el fútbol, ¿no?
De verdad.
Sanchistas a un lado, socialistas a otro.
Igual el Comité Federal lo acaba patrocinando Red Bull, como se vende otras motos.
A ver, que está aquí el señor Robles, que ha venido a leer luego su puntilla.
Buenos días. Me llama mucho la atención que acusaran a Susana de señoritos andaluces, o sea, socialistas acusando de señoritos andaluces a los socialistas. Esto ya rompe todo lo
que es muy socorrido, ¿no? Tratándose de
andaluces. Señoritos.
Ayer, claro, lo primero que acusas a un andaluz cuando señorito. No estás de acuerdo es que es un señorito. Sí. Da igual, aunque sea del campo toda la vida.
Aunque sea un tieso de toda la vida.
Aunque se levante a las 4 de la mañana.
Da igual. Señorito andaluce.
Un oyente caballero le recuerda esto a Pedro Sánchez.
Mire, Pedro Sánchez puede tener varones, más varones, menos varones. Puede tener más militantes, menos militantes. Pero es que hay una cosa que no tiene y no se ha dado cuenta. No tiene votos. No tiene votos. Que eso al final vale más que los varones y que los militantes. Los votos, que no los tiene. Buenos días.
Estoy absolutamente de acuerdo con este señor. Sí, señor. Pedro Sánchez gana elecciones, podría pactar con los alienígenas y nadie le diría nada.
Claro. Pero tú no te puedes arropar permanentemente y parapetar detrás de la militancia cuando los votos los pierdes por miles de diarios. A 3.000 votos diarios.
Y si una cosa es estar con la militancia, claro, pero con quién hay que estar. Es con los votantes.
Con los votantes, que son los que tienen el poder.
Que va a reducir los votantes al mismo número que los militantes, son 140.000. Sí.
Pedro Sánchez terminará formando su propio partido político o, en su defecto, integrado con un cargo en Podemos. ¿Qué te apuestas?
Lo segundo no creo.
No, yo tampoco.
El canje sería Errejón al PSOE y Sánchez de lugarteniente en Podemos, de Iglesias.
Y los intercambios en un puente plumoso, ¿no? Sí, sí,
sí. Siguen proponiendo gobiernos del cambio. Que monten el partido del cambio y se presenten a las elecciones. Así los ciudadanos sabremos el verdadero poder y la verdadera unidad de este juego oportunista de la aritmética. Proponen que Pedro Sánchez o cree un nuevo partido, que el Partido Socialista se recicle y cree un nuevo partido, sí, que no sea el Partido Socialista.
Ese sueño del PP, la izquierda cada vez más compartimentada. Tres partidos socialdemócratas, cuatro radicales.
Y todo, sin mover un dedo, ¿eh? Porque además han impuesto un silencio en el PP.
Mal les vale.
Sí, porque ¿para qué van a decir nada cuando tus enemigos se matan? ¿Para qué van a decir nada?
Mejor no despistarles.
Hemos escuchado esta mañana extractos del discurso de Susana. Y dice este señor: sí que está el PSOE revuelto. Susana ha dicho solo compañeros y se ha olvidado de decir compañeras.
Sí, pero era la única vez. Todas las demás ha dicho compañeros.
Pues hemos sacado el golpe en el que todos decían, hemos pillado.
Eso le cuesta votos. Eso le cuesta votos.
El PSOE de Sánchez me recuerda al Barça de Gaspar. Este está haciendo comparaciones deportivas. Dice: después de disfrutar 2 años viéndole autodestruirte, deseas que tu rival sea fuerte, pues es lo mejor para todos. Así que siendo votante del Partido Popular...
Sí, pero después del
Barça
de Gaspar vino el de Guardiola.
Amigo,
cinco veces campeón. Pues
este madridista, oye, lo siento raro, raro.
Cuidado, a lo mejor al PSOE le pasa lo mismo.
De eso, si después de Susana de Sánchez,
tras 4 años...
Lleva Guardiola, va literalmente.
Resucitan de sus cenizas, ¿cuál es la ave fénix?
Se trata de refundarse, aprovechar las crisis para fortalecerse.
Dice: el gran problema de Sánchez y del PSOE es que aún no se han enterado de que ni ellos ni el Partido Popular tendrán nunca mayoría para gobernar. Se necesitarán legislaturas tras legislaturas. Uf,
no estoy
el uno y el otro.
De eso. No
estoy, eso de acuerdo.
Díselo a Feijóo, que no hay, claro, que ya no es posible conseguir mayorías.
Fíjate en Galicia. Sí ha habido mayoría absoluta y muy mayoría. Vamos.
Es más, yo creo que ya...
Ha desmentido esa idea de que ya nunca más volvería a pasar. Pues no más.
Está empezando un ciclo de restauración del orden.
Nunca vuelve a pasar hasta que pasa.
Claro, hasta que pasa. De hecho, ya ha pasado. Deberíamos dejar de ya decir que no va a volver a pasar porque ya ha pasado.
Nos hablan de Cataluña. Yo creo que es la única opinión que no iba en ese sentido toda la mañana.
Es increíble porque es un
tema... Nos escribe el amigo Crescencio. Dice: soy fósforo desde hace años. Por mi parte, los diputados catalanes le suspendía de empleo y sueldo mientras estén con esa aventura de la independencia en una empresa privada. No, dice, que jolines, hay que puntuar. En una empresa privada, si no vas bien, te echan. O sea, que te echan a las empresas privadas y en cambio las empresas públicas, en este caso en la política, si no va la cosa bien, continúan RQR los políticos empecinados en aventuras que dice este señor son descerebradas, como la búsqueda de un referéndum al año que viene para conseguir una independencia. Y también desde Murcia, fijaos, ya me estoy saliendo, no estoy hablando ni del PSOE, ni de Pedro Sánchez, ni de... Por favor, difundid este mensaje. Protección Civil y Policía alertan a la población murciana de que si ven el sol ocultarse tras una especie de líquido que cae del cielo, no deben alarmarse. Se llama lluvia. Es muy común en otros lugares del planeta. Sobre todo no debe cundir el pánico y no es necesario acudir masivamente en coche a llevar a los niños al colegio. Basta con usar un paraguas. En caso de dudas, preguntar sobre su funcionamiento a las abuelas.
Muy elegante.
Hombre, es un júbilo cada vez que llueve.
Están teniendo muchos problemas
con el agua.
Llueve
tan poquito, es verdad que cuando llueve es como en maná.
De hecho, hicieron
pero Madrid también se colapsa en cuanto caen 4 gotas, ¿eh?
Claro.
Yo creo que eso es
pero bueno, allí se celebra, ahí da igual, dice que nos colasemos 20 veces, pero que caiga agua.
Claro. Ah, no, son 42, las 9 de la mañana, y tengo un interés enfermizo en que ustedes escuchen hablar de preventiva.
Una pregunta. ¿Eres avalista de una hipoteca y te preocupa que tu avalado no pueda pagar? Es frecuente que ese gesto de buena voluntad acabe en una pesadilla. En Preventiva Seguros han creado Reinicia, el único seguro que ante el impago de tu hipoteca libera de la deuda pendiente a deudores y avalistas entregando la casa. Seguro Reinicia. Infórmate en el 920 30 10 o en segurorreinicia.es, porque hipoteca tu casa, pero no tu vida.
Ahorra con MotorTown. Desde este viernes y hasta el domingo, tienes un 10% de descuento en el precio de todos los neumáticos, todas las marcas, todos los modelos, todas las medidas. No lo dejes pasar. 10% de descuento en todos los neumáticos solo este viernes, sábado y domingo. Talleres MotorTown del Corte Inglés. Tu taller de confianza.
Vete aquí que llega ya la puntilla de Francisco Robles, a continuación Paco.
La historia no se repite, es la misma. Y tanto va el cántaro a la fuente que termina por romperse. Esto es lo que le ha pasado al PSOE del post-zapaterismo. Tanto hablar de la guerra civil para montar una dentro de su propia casa. Han caído en su propia trampa dialéctica. De tanto resucitar los fantasmas del pasado, han caído en su propio espectro. Un diabólico fantasma guerra civilista recorre los pasillos de Ferraz, como en el cuento de Cortázar, que produce escalofrío al leerlo y releerlo. Casa tomada. Sede tomada por los que mandaban hasta antier por la mañana. Y una guerra civil con todos sus avíos para demostrar que la historia de España es como la morcilla. Las dos se hacen con sangre y las dos se repiten. No han dejado por embustero al gran poeta Ángel González. Y ahí siguen, enfrascados en una guerra interna, intestina, que saca las vergüenzas del partido al aire. ¿No queríais una guerra civil para ganarla? Pues ya la habéis conseguido. Invocando, además, el espíritu de un artículo cuyo número tiene guasa, mucha guasa, el artículo 36. Para que la historia se repita como farsa, que ya dijera Carlos Marx, hasta hubo ecos del 23 de febrero. Mi querida Verónica Pérez, diciendo, la autoridad soy yo, recuerda tanto al general Armada. Para los sanchistas, Susana es Milán del Bosque. Para los susanistas, a Pedro el Guapo solo le falta el bigote de Tejero. ¡Se quede en el hall, coño!, le dijeron a la enviada de Susana. La lideresa, que no termina de dar el paso al frente, habló por la tarde. Hilvanó un relato enhebrado en el título de una novela de éxito. El tiempo entre costuras, que no entre posturas. Hay que coser para la calle. Hay que buscar gente que sepa coser para la calle. Para la calle Ferraz, donde no se dedican a resolver los problemas de la gente, como llaman ahora al pueblo, sino a crearlos. Guerra civil en toda regla. No en vano, el Comité Federal lo han convocado para una fecha que le encantaba a Franco. El 1 de octubre. Ya solo falta que al final alguien dé el parte. Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, las tropas del también Ejército Rojo han alcanzado sus últimos objetivos. La guerra ha terminado de empezar.
They try to tell us we're too young. Fíjate qué bonito, Nicolás. Fíjate qué bonito.
Esto tenemos que volver mañana.
Apaciguar los ánimos.
Saben ustedes que ahora a partir de las 10 comienza Radio Carlitos. But can't begin to know the meaning of. Hoy con la presencia del iPod de Javi Nieves. A ver, Javi, ¿qué nos trae? Después de lo que nos trajo la semana pasada Jorge Bustos, que estuvo entre apocalíptico e integrado, jugando bien a ambas bandas, ¿no? Con sus canciones. Estoy deseando el día que vaya a venir Nicolás, ¿no?
Sí, cuando queráis, yo ya...
Sanz vosotros.
Per Solaris.
Bueno, y tenemos artista invitado también.
Sí, Vanessa Martín.
Vanessa Martín, maravillosa.
Maravillosa Vanessa. Vanessa.
Maravillosa.
Oye, yo aquí el viernes pasado fui directo para Bilbao y comí en un pueblo, Larrabetxu, en un restaurante llamado Ormahondo. Una auténtica maravilla. Y me dijeron que nos oía. Y dije, pues os daré un saludo.
Ahora
desde,
hablamos de música. Ya
sabes, pero claro, como me, claro, me siguen hablando de gastronomía, claro, tengo que decir. Le doy un abrazo a Miquel Bustinza, hombre.
Claro, que la sección Bendopelcorsa. Hay que ir a conciertos.
En Ormahondo, que es una casa en medio, al lado de una carretera. Yo he estado en Ormahondo.
Sí, sí, tú has estado, sí.
Yo he estado, sí. Ormahondo es maravilloso.
Maravilloso.
Además, con la familia, está así, su camisa blanca, su fardita negra y el moflete aquí coloradito, ¿no? Sí, sí.
Que bien todo rodeado de montes verdes.
Eso,
Euskogeidis. La lluvia no es un milagro.
Maravilloso.
¿Qué se come? ¿Carne?
Bueno,
todo.
Yo comí un bacalao como hacía años que no comía.
No, yo comía allí, todavía lo recuerdo, me llevó José María Juana hace muchos años. Me comí allí unas alubias que todavía las tengo en la cabeza. ¿Eh? Todavía me dan vueltas. Ajá. Una gente de verdad sencilla, maravillosa. Sí que les enviamos un abrazo.
¿Cuándo tardamos en llegar? Venga,
con el aviso de que volveremos.
Sí, sí. Si se soluciona lo de Ferraz, vamos como en octubre, noviembre.
Fue un día de nieve, ¿no? Ese de el gran día de las alubias.
Tú venías, ¿no?
Yo creo que estaba bien ahí, sí. Hace ya tantos años que uno puede
haber... Tengo el scooter fuera, vamos.
La alubia es la de la arboleda.
Qué raro,
Nicolás,
que tú te perdieras. Sí,
claro. Pero claro, nos hemos perdido... La música está muy bien, pero los sabores de España...
Las alubias las de la arboleda. Comimos una buena alubiada.
¿Te das cuenta, Carlos?
Y el mérito que tiene Jorge, porque luego inmediatamente bajó a hacer la radio, que eso es casi imposible.
No, luego estuve 3 horas en la cama para intentar digerir eso.
La música que has puesto, Carlos, es un poco de ascensor hoy, ¿eh?
Hombre, esto era, por favor, era maravilloso el Too Young. De Nat King Cole.
No, digo, pero lo estamos escuchando, estamos aquí charlando.
Favorece el diálogo.
Favorece el diálogo.
Que es exactamente lo que hace falta y de lo que daremos buena cuenta. Bueno, ¿qué vais a hacer el fin de semana? Por ejemplo, el señor Robles.
Yo voy a hacer lo contrario de lo de Ferraz. Yo, mañana coronan a la Virgen de la Paz en Sevilla. O sea, lo contrario.
Sí, mañana estaremos ahí. Mañana estaremos en la coronación de la Paz. Que es una dolorosa bellísima, ¿eh? Es un palio, además palio de malla que se le llama, entra el sol por ese palio, ilumina el manto blanco de la Virgen de la Paz, ¿eh? Cuando deja su barrio del Porvenir. Igual. ¿Tú has visto La Paz, Nicolás?
No.
Conmigo una noche de domingo, sí, claro, de Ramos en la Plaza España volviendo.
Efectivamente.
Eso es.
Sí, señor.
Pues por allí pasa, le da la vuelta por dentro. Muy bonito. Va a ser una cosa muy bonita.
Sí, verdad.
Eso. Y bueno, y Gistao, ¿qué planes tiene para este fin de semana?
Pues este fin de semana, es que me mudo, tengo que mudarme. La verdad es un fin de semana fatigoso de cajas, libros, ropa, muebles. No,
pero
no,
justo dejas a tu familia por fin, ¿o cómo es eso?
Se vienen detrás. No me han dejado, me han pillado la casa nueva.
En las cajas, de hecho.
Claro, y Bustos, ¿qué planes tiene para
eso? Se casa mi hermano mañana, ¿qué te parece?
Y además se casa en Jaén, buena
se
tierra.
Se casa en Jaén, sí. Y voy a meter la cuña de paso. El miércoles que viene presento mi último libro en la calle Neblí, en la librería Neblí de la calle Serrano. Miércoles 5 de octubre a las 8.
¿El libro se llama?
El hígado de Prometeo.
El hígado de Prometeo, y versa sobre...
Ensayo a la cultural.
Con champiñones.
El hígado encebollado de Prometeo.
Es el momento.
Es un libro de cocina.
Hay algo de cocina también. Y de fútbol, de política y de cultura.
Claro, joder, ya si es culto ya, no es con más razón. Lo leeremos. ¿Y Antonio, qué plan tiene?
Pues yo creo que haremos un poquito de fútbol. Juega, creo, el Madrid, ¿no?
Que la daremos, que lo verán. Que no es que te vayas a poder correr.
Un poquito de fútbol. Algo de toros también. Creo que hay está la Feria de Otoño en Madrid. Los que somos aficionados todavía vamos a alimentar un poco la afición. Y mucho PSOE. Mucho PSOE, pero vamos a estar muy atentos. Yo vamos a estar, pues, casi
Nicolás no va a pasarse por la calle Ferraz.
Con barba postiza.
No quiero que me hagan lo que le han hecho a Antonio Pradas y algunos otros. No. Esto lo veo desde lejos. Si puedo, además... que está mi padre por aquí, igual vamos a comer.
Digo, para las peleas fuera, ¿te puedes apuntar?
¿Eh?
Hay apostadores a las... afuera.
¡Nos vamos al Corte Inglés!
Este fin de semana precisamente es un buen plan también irse al Corte Inglés porque tienes ofertas en electrónica y en electrodomésticos que te van a dejar muy pero que muy contento. Como el 15% de descuento adicional en lavadoras y lavasecadoras o hasta el 20% de descuento en televisores 4K. Y todo de las mejores marcas y a los precios más competitivos. Y para estar todavía más contentos son las diferentes fórmulas de financiación que encontrarás en el Corte Inglés y la entrega a domicilio o la puesta en marcha y la retirada de tu viejo aparato totalmente gratis. Consulta condiciones. Ahora en el Corte Inglés, 15% de descuento adicional en lavadoras y lavasecadoras y hasta el 20% de descuento en televisores 4K. Recuerda que algunos de los centros del Corte Inglés Hypercore abren este domingo. Consulta cuáles son en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Bueno, chicos, me alegro de saludaros. Adiós, bueno, adiós, adiós, adiós,
adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Herrera.